Esta semana ha estado llena de noticias que nos sorprenden, pero nuestro asombro ha ido disminuyendo su capacidad de asombrarnos, porque cada vez van ocurriendo cosas que a veces no pensábamos que iban a pasar, pero suceden y siguen sucediendo. Por ejemplo, esta contradicción vital que existe en nuestro país en relación con este proyecto de ley sobre el aborto. Saben ustedes que la Constitución, nuestra Constitución, que algunos quieren reformar y llaman Asamblea Constituyente, uno de los puntos que establece es que la ley protege la vida del que está por nacer. Por lo tanto, esta disposición legal que ellos quieren aprobar es inconstitucional. Porque nuestro deber, nuestra responsabilidad como Estado de Derecho es proteger la vida del que está por nacer. Pero vivimos en una cultura de la muerte, así es que no nos sirve, lo matamos. Yo creo que después van a modificar también la ley del auge. Si alguno está enfermo, mejor que se muera. Y vamos a aprobar la eutanasia. Y acuérdense, no es broma. Hay países en Europa que está aprobada la eutanasia. Porque es más barato que la persona que está aquejada de una enfermedad terminal se muera a que el Estado gaste recursos en preservarle la salud. Bueno, la cultura de la muerte y de la corrupción. Otra noticia sorprendente es la de Brasil. Lula. ¿Y sabes por qué es sorprendente? Porque sus palabras que él dijo hace años atrás se volvieron en su contra. Fíjense que el año 1988, cuando él era parlamentario, él hace una crítica al gobierno brasileño. Y él dijo, 1988, en Brasil es así. Cuando un pobre roba, va a la cárcel. Cuando un rico roba, se convierte en ministro. Lula da Silva, 1988. ¿Y qué ocurrió esta semana? Sabemos que hay un caso de corrupción muy grande en Brasil de Petrobras. Y el expresidente Lula está siendo investigado por este caso de corrupción. Incluso fue detenido, fue llevado a prestar declaración. Allanaron su casa, su domicilio, el de sus hijos, el de la fundación. Y es probable que tenga sanciones penales en su contra y sea sujeto a una medida cautelar de prisión. ¿Cómo evitar eso? Entonces él habló con su amiga, la presidenta, doña Dilma Rousseff, y doña Dilma Rousseff lo nombró ministro de Casa Civil, que es el equivalente a ser jefe de gabinete, y con eso, al tener un cargo tan alto, el juez que estaba sustanciando esta investigación y que iba a ordenar su detención, perdía competencia y pasaba a otro tribunal superior. Y la discusión acerca de quién mantenía la competencia podía durar 4 años. Por lo tanto, sus propias palabras se volvieron en su contra. Cuando un rico roba, se convierte en ministro. El expresidente Lula se convirtió en ministro 40 minutos, porque el juez dejó sin efecto ese nombramiento y lo detuvieron. Pero no quedó ahí, porque ellos se movieron rápidamente y dejaron sin efecto la resolución del juez, y el juez dictó 10 medidas precautorias en su contra. ¿Saben que Lula da Silva es un personaje muy importante en Brasil? Él fue sindicalista, un hombre muy querido por la gente en Brasil. Él era obrero metalúrgico y fue sindicalista. Y a mediados de la década de los años 80 fue presidente del Sindicato de los Obreros de la Metalurgia. Y fue el máximo partícipe de las mayores huelgas durante la dictadura en Brasil. En Brasil derrocaron al presidente João Goulart y hubo una dictadura muy fuerte, muy fuerte. Y él fue uno de los principales sindicalistas que luchó contra esa dictadura para que retornara la democracia y se establecieran los derechos de las personas y los trabajadores. Fue una persona muy importante en esa época y una lucha incluso arriesgando su propia vida. Y él fue candidato a la presidencia en Brasil en varias ocasiones, el año 89, el 94, el 98, y el año 2002 salió elegido presidente. Y lo hizo muy bien. Y lo hizo muy bien. Y durante los 8 años que fue presidente en Brasil, hizo unas reformas radicales que produjeron una transformación social en Brasil y económica, y desarrolló a esta nación como una potencia mundial. Y es ampliamente reconocido como una figura contemporánea de estos tiempos, y se considera que su gobierno fue clave para los éxitos económicos de su país, en particular sobre la reducción de la pobreza en Brasil. Por lo tanto, es una persona muy querida. Pero, ¿qué ocurrió en su corazón que se transforma? Porque él era un líder, él era un sindicalista, un obrero, un trabajador que luchó en contra de la dictadura y la corrupción política de su época. Y durante su mandato presidencial lo hace bien, cumple con lo que él había prometido, lo que los anhelos los hace realidad. Y ahora, sujeto a investigación por corrupto, uno de los mayores escándalos de corrupción en este momento. Y su amiga, la señora Dilma, también un personaje muy querido, doña Dilma Rousseff. Ella también fue una gran luchadora durante esta dictadura que votó al gobierno de João Goulart. En la enseñanza secundaria, ella empezó a luchar contra la dictadura. Fue detenida, fue torturada, fue condenada. Estuvo 3 años presa. Posteriormente, ella, cuando sale de libertad, entra a la universidad, estudia economía. Y en los primeros gobiernos, ella fue ministro de Economía y Energía. Y lo hizo muy bien. También fue ministro de Economía durante el gobierno de Lula da Silva, de Luis Ignacio da Silva. Y se conocieron en esta lucha que ellos ambos dieron en distintos niveles respecto de obtener democracia en Brasil. Y juntos trabajaron, y juntos, siendo ella, después de ser ministro de Economía, Lula da Silva la designó a ella ministra de esta causa civil, que es la jefa de gabinete. Entonces los dos juntos, durante los 8 años de gobierno, convirtieron a Brasil en una potencia económica. Y también entonces preguntémonos, ¿qué ocurrió en su corazón, en su mente, que hubo una transformación y se dejaron corromper? ¿Qué ocurrió? Vamos a una escritura. Mateo capítulo 19, verso 21. Este tema ya lo habíamos visto antes. El engaño. El engaño de las riquezas. Si quieres ser perfecto, dijo Jesucristo al joven rico, si quieres ser perfecto, anda y vende cuanto tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y después ven y sígueme. Dáselo a los pobres. Eso fue lo que hicieron estos personajes políticos, esos personajes públicos. Lucharon por esas personas que tenían menos capacidad económica, los pobres de Brasil. Lucharon para obtener dignidad social, económica, en beneficio de los más desposeídos. Romper esta brecha de la desigualdad social y económica. Pero cambiaron. Fueron engañados. El hombre, por nuestra propia naturaleza, por esta naturaleza humana, por nuestra propia voluntad, poco a poco nos hemos ido alejando, se ha ido alejando de Dios. Desde los inicios de la humanidad, desde los inicios. Desde que el hombre era un recolector. Después pasa por... aumenta la economía, va creciendo, vamos al trueque, pasamos después a la invención de la moneda como objeto de valor de cambio, surge la propiedad privada, y estos aspectos tan simples de la vida del hombre nos hacen que aferrarnos a una vanidad terrenal. Y hace postergar nuestra herencia que tenemos en los cielos. En Levítico, en el capítulo 25, en el verso 23, Dios declara, Levítico capítulo 25, verso 23, la tierra mía es, pues vosotros, forasteros y extranjeros sois para conmigo, dice Dios. La tierra mía es. ¿Y qué ocurrió? El pecado. El pecado permitió que el adversario, el enemigo, el diablo, Satanás, se apodere de todo y utilice la riqueza para engañar al hombre sistemáticamente. En todos estos casi 6.000 años de vida del hombre, el adversario nos ha engañado. Y no nos hemos dado cuenta. Y una, por ejemplo, de estas propuestas del adversario, que es muy difícil porque este mundo es gobernado por Satanás, no es gobernado por Dios. No se rige por las leyes de Dios, el mundo, sino que por la de Satanás. La propiedad privada. Porque esta vas a ser parte de un sistema de acumulación de riqueza. A juntar. Y el poder de la riqueza se manifiesta, entonces, no, es una acumulación como ahorro. Estoy ahorrando. Y en una visión más grande, encontramos esta riqueza convertida en un sistema de explotación del hombre por el hombre. Está el capitalismo entre ellas, que se va transformando poco a poco en un sistema imperialista, que pretende un dominio mundial. Y eso está descrito en la Biblia. Sabemos que va a venir la bestia y va a venir este imperio que va a controlar y dominar el mundo. En todas sus formas, políticamente, económicamente, autoritariamente. Y este sistema permite grandes concentraciones de capital y se traducen en monopolios. Un monopolio es que en el mercado hay un solo oferente. Nosotros tenemos uno muy conocido, el Transantiago. Ellos manejan el transporte público. Nadie más puede hacerlo, Transantiago. Monopolio. Un solo oferente que determina el precio, las condiciones y el uso y si podemos o no podemos usarlo. Los oligopolios. Hay un número pequeño de empresas de un mismo sector que dominan y controlan el mercado. Oligopolio. Ah, el cartel de los pollos. El cartel del papel tisué, del confort. Y los monopsonios. Que en el mercado hay un solo comprador que fija el precio a su arbitrio. El caso más típico son los retail. Por ejemplo, los grandes supermercados. El señor Polman compra a todos los pequeños agricultores y él fija y determina el precio y las condiciones de compra. Y él le compra todo. Es un solo comprador. No le pueden vender a nadie más. Entonces, este sistema económico en el que nosotros estamos sumergidos, en el cual nos toca vivir, nos obliga a costumbres y formas de conducta que están regidas exclusivamente por lo económico. Nada podemos hacer si no se canaliza económicamente. Nuestros sentimientos, nuestra vida, nuestros derechos, nuestros deberes. La búsqueda de justicia, la misma suerte. Corren todos ellos. Están regidos económicamente. Quien aspira a un beneficio, tiene que pagar un derecho. Quien aspira a un derecho, tiene que pagar un beneficio a la sociedad. Y esto rige para toda actividad social y humana, por más pequeña que sea. ¿Les suena que hubiera estado descrito por Dios? Apocalipsis capítulo 13, verso 17. Ninguno puede comprar ni vender. Todo está sometido económicamente. Todo. Todo. Este sistema económico de libre mercado crea riqueza por acumulación. Y hay un proceso también de especulación. Es un proceso artificioso, especulativo. Para lograr una mayor acumulación de riqueza. No hay industria porque la especulación va haciendo producir más y más dinero. Son todos estos esquemas de inversión que nos llevan a la codicia y también llegamos a las pirámides, entre ellas. Que implica una apropiación sistemática del trabajo que debemos hacer, de las ganancias lícitas, que es el producto de nuestro trabajo, en las diferentes etapas, en este círculo económico que nos tocó vivir. Y tiene que ver entonces con la explotación y sobreexplotación del hombre, por el hombre. Y también tiene que ver con la deshumanización de quienes imponen este sistema abusivo y esclavista. Trate de salir del sistema. No puede. No puede. Si no tiene tarjeta, el plástico, no es nadie. No puede subir al metro, no puede subir al Transantiago, no puede comprar, no puede vender. Tiene que andar con su tarjetita de plástico. Y paralelamente a esta situación verificamos otro hecho, que también pasa como inadvertido para nosotros. El abandono progresivo del trabajo agrícola. Va a llegar un momento en el que no vamos a tener quien produzca los alimentos que necesitamos comer. Hay un éxodo progresivo de todos los trabajadores agrícolas hacia la ciudad. Porque estos monopsonios, donde hay un único comprador, donde fija el precio y las condiciones, los agricultores se han ido esclavizando porque no tienen ninguna opción. Ninguna opción. Por lo tanto, ellos se vienen a la ciudad en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo y de riqueza. Y responde a esta necesidad del hombre de vivir independientemente y de acuerdo a sus propios designios. Hacemos lo que nosotros creemos que nos parece correcto. Entonces, nuestra lucha diaria se hace por obtener cada vez más riqueza. Y esto ha impulsado a la humanidad a estos caminos y nos lleva a un destino trágico. El hombre ha dictado sus propias leyes, todas con un contenido económico, ignorando totalmente el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios promete dos cosas. Promete perdón, perdón de nuestros pecados, y nos promete salvación, la vida eterna. Pero para eso nosotros tenemos que reconocer y aceptar el sacrificio de Jesucristo. Y la gente no lo desea, porque no puede arrepentirse. Entonces, como no puede arrepentirse por su corazón duro, no tiene perdón. Y sin perdón no puede acceder a la salvación. La riqueza no conduce al perdón. Ese es su gran engaño. Atesorar riqueza solo nos va a conducir a la vanidad, a la vanagloria del hombre, que nos separa del amor de Dios y de sus bendiciones. Si nosotros buscamos la verdad, hermanos, nos vamos a encontrar en una disyuntiva de decidir entre recuperar nuestra unidad con Dios a través del perdón, entender su propósito de amor para nuestra vida espiritual, que es la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, o vivir en medio de esta sociedad globalizada, entre frivolidades, entre estos reality shows, entre vanidad y riquezas, condenándonos a nosotros mismos, a cambio de ser socialmente aceptables. Tengo puros Twitter, tweet. Me gusta, tengo tantos me gusta. Aun cuando la palabra de Dios nos dice que con el poder conviven la adulación y la hipocresía. Pero el hombre contemporáneo del siglo XXI es un ser materialista y hedonista que ha elegido siempre el camino del error y el engaño. Vimos a estos dos personajes con el cual comenzamos, Lula da Silva y Dilma Rousseff, que cambiaron todos sus principios por los cuales dieron incluso sus vidas, las pusieron en riesgo y las cambiaron. Por este engaño, la vanidad y la riqueza. Vamos a Mateo capítulo 19, verso 16, que es una historia muy conocida por nosotros en la vida de Jesucristo y que involucra una entrevista que él tuvo con un joven rico. Mateo capítulo 19, versículo 16. En esta historia, muy conocida, Mateo 19, verso 16, encontramos a un hombre que era muy recto. Y sin embargo, él también estaba equivocado, errado. Mateo 19. Ahí sí, Mateo 19. En el verso 16, él vino a la persona correcta. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El joven rico vino a Jesucristo, el cual le diría el camino a la vida eterna. Y él hizo la pregunta correcta. Veamos el verso 16 en la segunda parte. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y en el versículo 20. en la parte final. ¿Qué más me falta? Dos preguntas importantes. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué más me falta? Y él recibe la respuesta correcta de parte de Jesucristo. Verso 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y en el verso 21. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Pero él tomó la decisión equivocada. Verso 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue triste. Y él tenía muchas posesiones. En cuanto el joven principal, rico, se fue triste, Jesucristo dijo una parábola a sus discípulos sobre la dificultad de las riquezas. Verso 23. Entonces dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rey rico en el reino de los cielos. Es difícil para un rico entrar al reino de los cielos. Verso 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que hace que la salvación sea algo tan difícil para los ricos? ¿Estamos prevenidos nosotros sobre el peligro de las riquezas? ¿Entendemos las actitudes apropiadas hacia la riqueza, ya sea que nosotros seamos ricos o seamos pobres? A rico no creo, aquí no hay ninguno. En el sentido económico, de riqueza material, física. Consideremos primero esta dificultad, la dificultad con la riqueza. Este interés absorbente del ser humano por la riqueza. Eclesiastés capítulo 1, verso 8. Eclesiastés. Las riquezas no satisfacen. Y pensamos desatinadamente que las riquezas nos traerán satisfacción. Eclesiastés capítulo 1, verso 8. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Capítulo 5, verso 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. ¿Se fijaron? La Escritura dice, el que ama el mucho tener no sacará fruto. Y cuando leímos al comienzo, y que la palabra se hace infructuosa por el engaño de la riqueza. Con la riqueza viene la preocupación de por ellas. ¿Cómo usarlas? ¿Cómo vamos a mantenerlas? ¿Cómo vamos a almacenarlas? ¿Cómo vamos a guardarlas? ¿Cómo vamos a gastarlas? No, no vamos a gastarlas. Entonces, pues un dilema grande en nuestro corazón. Como un agujero negro, la acumulación de la riqueza puede absorber todo nuestro tiempo, toda nuestra energía que nosotros tenemos. Así que tenemos poco para cualquier otra cosa, para la familia, la iglesia, para Dios. Todo así, empieza ese agujero negro a absorbernos. Mateo capítulo 13, verso 22. La promesa engañosa de la riqueza. Y Jesucristo nos previno, nos advirtió. Mateo 13, capítulo 13, verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Se percataron de la escritura? El engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Si, ¿qué significa esto? Que ahogue la palabra. No hay crecimiento espiritual. La palabra no crece. Es una semilla que se hace infructuosa, que se queda ahí, no va a crecer porque ha sido ahogada por este engaño de la riqueza. No hay crecimiento espiritual. Y lo segundo, si no hay crecimiento espiritual, no hay fruto. Se hace infructuosa. La riqueza nos promete mucho, pero realmente nos ofrece muy poco a cambio. Mateo 6, 19. Mateo 6, verso 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Otra escritura, vamos a Proverbios, capítulo 23, verso 5. Proverbios, capítulo 23, verso 5. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Dice Dios. ¿Siendo ningunas? Porque serán alas, como alas de águila, y volarán al cielo. Se van a desaparecer. Ellas no pueden ayudar a la salvación de nadie. Salmo. Vamos a un salmo. Salmo 49. Salmos 49, versículo 6. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Verso 7. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Verso 8. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Verso 9. Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Verso 16. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. Porque cuando muera no llevará nada. Ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen, sin entendimiento. Tampoco nos pueden proteger de la ira de Dios. Hay una escritura en Sofonías. Sofonías es uno de estos profetas. Está entre Habacuc y Ageo. Sofonías, capítulo 1, verso 18. Ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Eterno, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Las riquezas, sin embargo, pueden engañar a la persona al pensar que ellos no necesitan absolutamente de nada, puesto que lo tienen todos, y todo tiene un precio, y todo lo podemos comprar. Lucas capítulo 12, verso 16. Esta parábola del rico insensato, Jesucristo nos ilustra acerca de la necedad de este pensamiento. Lucas capítulo 16. 12, perdón. Capítulo 12. Lucas capítulo 12, verso 16. Jesucristo nos enseña. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? No se lo va a poder llevar. Así es que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, no se va a llevar nada. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este es el orgullo tonto de las riquezas. Ellas tienden a promover un sentido de arrogancia en las personas, un sentido de orgullo. Veamos Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, verso 11. Cuídate de no olvidarte del Eterno tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Verso 12, de Deuteronomio 8, verso 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Eterno tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Verso 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Es el mismo ejemplo que leímos en la parábola de Jesucristo. Es tal el orgullo de los seres humanos que han provocado la caída, por ejemplo, de Sodoma y la de Israel. Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16, verso 49 y 50. Y aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Verso 50, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Saciedad de pan y abundancia de ociosidad. No fortaleció la mano del afligido. Oseas, vamos a otra escritura, Oseas. Capítulo 13, respecto del caso de Israel. Porque lo que leímos estaba referido a Sodoma. Y veamos qué pasó con Israel. Oseas capítulo 13, versículo 4. Mas yo soy el Eterno tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. No conocerás pues otro Dios fuera de mí. Verso 5. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Verso 6, en sus pastos se saciaron y repletos. Se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. El pueblo de Israel también se olvidó de Dios. Porque el hombre se ciega con las riquezas, no busca a Dios. Salmo capítulo 10, verso 4. El hombre no busca a Dios, no lo necesita. Cree que todo lo tiene. Salmo capítulo 10, verso 4. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Porque su mente está ocupada en otras cosas. En otras cosas. Salmo 52, verso 7. Y aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. hay un endurecimiento egoísta de nuestro corazón. Puesto que la riqueza, el enriquecimiento, si bien es una posición que nos permite ayudar a otros, Dios en su sistema económico contempla un tercer diezmo que va en ayuda de otros, del necesitado, con frecuencia este enriquecimiento causa en el hombre un enseguecimiento, no ve nada salvo a sí mismo y cierra su corazón. Cierra su corazón a las necesidades de los otros, deja de ser solidario. Hacemos una broma en mi familia, decimos que es devoto de la Virgen del Puño. Sí, aprieta. Tiene unos varices aquí, porque aprieta su mano. Se ciega su corazón, se endurece. No ayuda a otro, no es solidario. No comparte. Y este fue uno de los pecados de Israel. Amós, veamos en la Escritura. Amós, capítulo 2, verso 6. Fue un grave pecado ante Dios, si cerramos nuestro corazón al pobre. Amós, capítulo 2. Amós. Amós, capítulo 2, verso 6. Así ha dicho el Eterno, por tres pecados de Israel y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Capítulo 5, verso 11. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. 8, capítulo 8, versículos 4 al 6. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsaremos con engaño la balanza? ¿Esto no lo vemos hoy día? Achicaremos la medida, subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. Para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. Abusando del pobre para hacer más dinero, faltando ante Dios por no responder a sus clamores por justicia, estando más interesados por obtener más dinero que por el bienestar de otros. Estos son los problemas que con frecuencia aquejan a los grandes ricos. Bueno, debemos hacer una diferencia en el que ciertamente no todos aquellos que son ricos son culpables de tales cosas. Algunos de los agentes más piadosos de la Biblia fueron muy ricos. Job, Abraham, José, David, Salomón, Bernabé, Filemón, Lidia, entre otros. Porque ellos trabajaron para la obra de Dios. Dios los bendijo porque ellos estaban enteramente entregados a la obra de Dios. Pero estas son las razones por las que es tan difícil para un rico entrar en el reino. Porque ellos permiten que esta riqueza, que Mamón, ¿no es cierto?, se convierta en su Dios, y ellos no están dispuestos a servir al Dios verdadero. Mateo capítulo 6, verso 24. Mateo capítulo 6, verso 24. Mateo 6, verso 24. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno, llamará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. De estos peligros de la riqueza vamos a ver algunas. Vamos a ver algunas de ellas, que antes ya lo habíamos estudiado, la locura de la codicia. ¿Por qué estar tan ansioso de ser rico cuando las riquezas podrían ponernos a prueba y ser una maldición para nosotros? Una maldición. Efesios capítulo 5, verso 5. Porque la codicia es vista por Dios como una forma de idolatría. Efesios capítulo 5, verso 5. Efesios capítulo 5, verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Otra escritura, Colosenses capítulo 3, verso 5. Colosenses capítulo 3, verso 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. No es un pecado ser rico, pero el deseo de ser rico es erróneo, es equivocado y es engañoso. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 9. Porque aquellos que desean ser ricos caen en tentación y no quedarán impunes ante Dios. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Proverbios capítulo 28, verso 20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. El amor al dinero es una raíz de todo tipo de pecados. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 10. La raíz. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 10. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, está hablando de que algunos hermanos se extraviaron por este engaño. O sea, fueron engañados. Nosotros no estamos exentos de que nos pase esto. Dice, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y sufrieron muchas aflicciones y dolores. Nosotros debemos responsabilizarnos por las bendiciones que Dios nos ha dado. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 6. Estar contentos con lo que Dios nos ha entregado en nuestras vidas. Él sabe lo que necesitamos y Él nos ha dado todo aquello que necesitamos para nuestras vidas. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 6 y 7. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Verso 8. Así que, teniendo con sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sócrates decía que el más rico es aquel que está contento con lo menos. Y el otro autor dice, señor Croft, M. Pent, el contentamiento viene no tanto de las grandes riquezas, sino de los pocos deseos. Filipenses capítulo 4, verso 11. El contentamiento entonces es una virtud que se aprende. Filipenses capítulo 4, verso 11 y 12. Verso 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Debemos tener una perspectiva adecuada de la vida. Nada hemos traído a este mundo. Y nada vamos a sacar, nada podremos sacar. Y entendiendo que lo que es verdaderamente esencial y la que necesitamos en la vida, la comida y el vestido. Y si nos damos cuenta de esto, vamos a apreciar que hemos sido bendecidos por Dios. Hebreos capítulo 13, verso 5. Así vamos a entender que debemos estar contentos con las cosas que tenemos. Hebreos capítulo 13, verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Debemos estar nosotros contentos y bendecidos porque hay un Dios que escucha nuestras oraciones y responde a nuestras súplicas y nos da aquello que necesitamos. Eso es una mayor riqueza que contar con una tarjeta de plástico con muchos millones en el banco. Pero tenemos necesidad de simpatizar con ellos, con los ricos. Marcos capítulo 10, verso 21. Porque Jesucristo, si bien critica la actitud del joven rico, lo amó. Marcos capítulo 10, verso 21. Entonces Jesús mirándole, le amó. Debemos nosotros ciertamente amar a esas personas, como a todos, como a nuestro prójimo. No debemos ser envidiosos ni tampoco debemos despreciarlo. Porque si él fue vencido por sus riquezas, nosotros debemos tener en cuenta que el deseo, que este deseo de ser rico afecta a todas las personas. No hay nadie que esté exento de este deseo, de este anhelo. Y que el rico enfrenta muchas tentaciones que no tiene el pobre, que nosotros no tenemos. Una de esas tentaciones es la de comprar todo a cualquier persona, donde sea, y hacer lo que sea. ¿Ya vieron? La presidenta Dilma designa ministro a su amigo Lula, porque los dos multimillonarios, para eludir el cumplimiento de la ley. 40 minutos duró. Sí. Nosotros no estamos afectos a esas tentaciones, ni pasar por esas aflicciones ni dolores. Porque nosotros entendemos que todos necesitamos de la salvación. Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, todos, no hay nadie que sea, y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, verso 23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aunque es difícil para un rico ser salvo, no es imposible, no es imposible. Mateo capítulo 19, versículo 23. Mateo 19, versículo 23. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, si bien es difícil, no es imposible. Y nadie puede ser salvo por sí mismo, sea cual sea su condición, sea rico, sea pobre. Y Dios puede salvar al rico o al pobre por su poder, por medio del Evangelio. Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. También debemos tener en cuenta que muchos ricos se hicieron discípulos de Jesucristo. Muchos de ellos escucharon a Jesucristo. Lucas capítulo 8, veamos unos pocos. Lucas capítulo 8, verso 3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, era una especie de primer ministro de Herodes, intendente, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Eran personas que aportaban económicamente para la obra de Jesucristo durante su ministerio. Y hay otros más que aparecen en la Escritura: Zaqueo, Mateo, Bernabé, Lidia, Aquila y Priscila, Gayo, Filemón. Y todas estas personas usaron sus riquezas en el servicio a Dios y a los demás. Primera Timoteo capítulo 6, verso 17. Primera Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, debemos predicar el Evangelio, debemos orar por ellos, y debemos nosotros regocijarnos mucho de que haya hombres y mujeres ricos en la obra de Dios. Ellos sustentan esta obra en este momento. Ellos permiten que haya subsidio a aquellas zonas, a aquellas áreas del mundo en el cual hay hermanos que tienen muchas necesidades. Muchas necesidades. Entonces, Dios llama a estas personas y tienen un corazón grande, generoso, y su riqueza, con la que los ha bendecido Dios, ellos la aportan en la obra de Dios, en el servicio a Dios y en el servicio a los hermanos. En conclusión, hermanos, las fortunas y las riquezas son con frecuencia tema de mucho debate, de gran confrontación. Los pobres con mucha frecuencia envidian a los ricos. Y el rico con frecuencia desprecia a los pobres. Pero tanto la riqueza como la pobreza, ambos tienen sus dificultades y aflicciones. Las riquezas pueden hacer arrogante a alguien, menos receptivo al Evangelio de Dios. Y la pobreza también puede hacer a alguien poco receptivo al Evangelio de Dios, que lo hace amargado, lleno de envidia hacia los demás. Pero ya sea que, sea cual sea nuestra condición, ya sea que seamos ricos o seamos pobres, todos debemos estar prevenidos de nuestra necesidad de salvación, la cual solo viene por la gracia de Dios. Y ya sea que nosotros seamos ricos o seamos pobres, en las cosas de este mundo podemos compartir juntos en las riquezas de la salvación. El apóstol Santiago nos dijo en capítulo 1, en el verso 16, amados hermanos míos, no erréis, no nos engañemos con la riqueza. En Mateo, en el capítulo 7, en el verso 21, Dios declara que la obediencia a Él es esencial. Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si uno es engañado, no puede ser obediente, no puede rendir una obediencia aceptable ante Dios. La importancia de esta lección que nos enseña Dios la vemos en un pasaje de la Escritura, en 2 Timoteo capítulo 3, verso 13. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Y cómo se engaña al hombre? Se preguntarán. Primero, somos engañados por el pecado. Hebreos capítulo 3, verso 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Podemos endurecernos por el engaño del pecado. Romanos capítulo 7, verso 11. Porque el pecado me engañó, dijo el apóstol Pablo. Y en Apocalipsis, en el capítulo 12, en el verso 9, se nos advierte que Satanás es el gran engañador, el que engaña al mundo entero. Y la segunda forma por la que somos engañados es por las riquezas. Leímos en Mateo, en el capítulo 13, en el verso 22, y el que fue sembrado en tu espino, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No tendremos crecimiento espiritual y no daremos fruto. ¿Dónde están entonces las verdaderas riquezas? Proverbios capítulo 8, versículo 18 al verso 21. Proverbios capítulo 8, verso 18. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré en medio de sendas de juicio para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Eso anhelamos, hermanos, la heredad de Dios. Y Él nos va a llenar de sus tesoros y de sus bendiciones porque vamos a tener participación en su reino, vamos a ser parte de su familia. Las riquezas y el poder jamás nos conducirán a esta meta. En preparación a los días que vienen acerca de la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura, debemos reflexionar en estas escrituras. Debemos reflexionar que vivimos en una sociedad muy peligrosa para nosotros, que podemos ser engañados y por este engaño podemos perder nuestra salvación. Y por eso que nosotros debemos alentarnos cada día en estas cosas. Proverbios capítulo 10, verso 22 dice: la bendición del Eterno es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios nos habla de las riquezas verdaderas que Él nos traerá a nosotros. Y ellas son las que debemos anhelar. Efesios capítulo 3, verso 16. Efesios capítulo 3, verso 16. Partamos en el verso 14. Efesios capítulo 3, verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Verso 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, esta es una gran promesa para nosotros y debemos atesorarla en nuestro corazón. El secreto está en conocer a Dios a su Hijo amado Jesucristo y permitir que el Espíritu Santo de Dios conforme y transforme nuestras mentes y corazones a la mente y al corazón de Dios, nuestro Padre Creador. Hermanos, que tengan todos ustedes un lindo día de sábado. Muchas gracias por escucharme. Buenas tardes a todos.